Ahí donde tienen sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 17 hasta el versículo número 25, que es el final de este pasaje, de este capítulo, más bien dicho. Vamos a estar estudiando nosotros, a continuar con lo que dimos comienzo hace ya semanas antes de hacer un paréntesis para hablar sobre la verdad central de la Navidad. Y estuvimos viendo en los versículos número 13 al versículo número 16. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 al 16, estuvimos viendo y estudiando esa porción, y el tema fue que ahora que hemos recibido una nueva vida, tenemos que tener una nueva manera de vivir. Yo creo que ustedes habrán de recordar que ese es el tema, porque hay una frase que nos ayuda a conectar lo que comenzamos a estudiar en el capítulo número 1, y es la siguiente, dice, por tanto, en el versículo número 13, por tanto. Para poder ayudarles a recordar un poquito, en esta epístola, comenzando en el capítulo 1, versículos 1 y 2, tiene que ver con el saludo del apóstol Pablo a un grupo de creyentes que habían sido expatriados. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos porque el emperador Nerón les había acusado de haber incendiado la ciudad. La gente les acusaba de ser caníbales, les acusaba de ser ateos porque no tenían imágenes. Entonces ellos estaban siendo perseguidos y habían sido dispersados a lo que hoy en día es Asia Menor, Turquía. Dice el versículo número 1, dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y el versículo número 2 se refiere a ellos como elegidos, según la presciencia de Dios Padre. Y comenzando en el versículo número 3 al versículo número 12, el apóstol Pedro habla acerca de la grandeza de nuestra salvación. Ustedes recordarán que vimos en el versículo número 3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La primer parte del versículo, Pedro bendice a Dios por esta salvación gloriosa que nos ha dado. Y luego se dedica a dar razones por las cuales Dios es digno de ser adorado, de ser bendecido por causa de nuestra salvación. Después llegamos al versículo número 13, y en el versículo número 13, hasta el final del capítulo, nosotros tenemos una sección que habla de una vida transformada, de nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, a la vida transformada. Hemos recibido ahora una nueva vida, por lo tanto, tenemos que vivir de una manera diferente. Nueva vida, nueva manera de vivir. Y comienza en el versículo 13, donde dice, por tanto, y luego dice el primer mandamiento que uno encuentra aquí, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Algunas versiones, sobre todo la New American Standard en inglés, dice, prepárense para la acción. Prepárense para la acción. La idea que se utiliza aquí en este versículo, donde dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una manera metafórica de hablar, donde dice, ciñanse el vestido y prepárense para la acción. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, que somos salvados por el Evangelio del Señor Jesucristo, necesitamos de prepararnos para la acción que viene en nuestras vidas. Y esta acción es una lucha contra nuestra carne, una lucha contra Satanás, una lucha contra el pecado y una lucha contra el sistema del mundo. Si ustedes no se han dado cuenta, desde el momento en que se convirtieron, que vinieron a Cristo, han comenzado a luchar con este sistema del mundo. ¿No es así? El Evangelio es contrario a las religiones del mundo, porque las religiones del mundo dicen que una persona se puede salvar a través de ceremonias y ritos y obras. El Evangelio dice que la salvación es por fe solamente, por gracia solamente, en Cristo solamente. Y ahí hay un choque. Entonces un cristiano se prepara para presentar defensa de lo que cree. Por ejemplo, en el capítulo número 3, aquí mismo, en primera de Pedro, en el versículo número 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para la acción, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir que nuestra nueva manera de creer, de pensar, de ver el mundo, cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, tiene una nueva cosmovisión. Ya no cree que esta tierra es el producto de una explosión y de la evolución. Ahora entendemos y conocemos la verdad, que esta tierra y todas las cosas fueron creadas por Dios. Ahora entendemos que no nacemos para agarrar todo lo más que podamos agarrar de este mundo en cuanto a bienestar, a placeres, a éxito, que hemos nacido para que nos arrepintamos, nazcamos de nuevo y tengamos la oportunidad de pasar la eternidad en la presencia de Dios. Nuestra vida no está aquí en este mundo. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cambia todo, hermanos, hay una acción diferente. Ahora nuestros valores han cambiado. Tenemos para nosotros lo importante es otra cosa, lo que agrada a Dios, no lo que le agrada al mundo. Entonces tenemos que prepararnos para esa acción. Y en esa acción, dice el capítulo número 1, ahí en el versículo que acabamos de leer, versículo número 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y luego dice, sed sobrios. Y aprendimos que aquí no se refiere directamente a estar no alcoholizados o ebrios, sino que se refiere específicamente a que no nos dejemos embriagar por este mundo, por sus corrientes, sus modas. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de, no voy a mencionar nombres porque no tiene ningún caso, pero de esas épocas y modas que vienen de baile, por ejemplo? Viene un tipo de baile y todo el mundo quiere bailar eso. Viene otro y todo mundo quiere bailarlo. Viene una forma de vestirse y todo mundo se quiere vestir de eso. Y viene una nueva manera de pensar y todo mundo la quiere abrazar. Nosotros somos llamados a abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es contrario a las filosofías, y ahí tenemos nosotros una lucha. Tenemos que estar sobrios y no dejarnos embriagar por la filosofía del mundo. Después dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra esperad la estudiamos y aprendimos que es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra esperanza. En este mundo nuestra esperanza no es llegar a tener éxito, mucho dinero, mucho de este mundo, mucha salud, mucho amor. No, nuestro objetivo de nosotros es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esperar su retorno. Y luego en el versículo número 4 se menciona una característica de los hijos de Dios. Dice, como hijos obedientes, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que es obediente y no se conforma a los deseos que antes tenía estando en su ignorancia, cuando vivíamos en ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora hemos llegado al versículo número 17, y nosotros vamos a aprender en este versículo número 17 que Dios es nuestro Padre y le podemos invocar como a Padre, pero que también Dios es nuestro juez y nos habrá de juzgar. Y que como resultado de ese conocimiento, que Dios es Padre y que Dios es juez, debemos de vivir en temor hacia Él. Debemos de tener un temor que le debe respeto, un temor que le debe honra, obediencia, pero también un temor a las consecuencias. Y esas consecuencias es el castigo, la disciplina que Dios nos puede traer como sus hijos por no vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, esa manera de vivir en temor hacia Dios tiene que ser todo el tiempo, no solamente de vez en cuando, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que dice el versículo, hermanos, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, en esta porción del versículo 17 al versículo 25 hay dos mandamientos imperativos, dos cosas que debemos de hacer, y también hay dos grupos de motivaciones para hacer estas cosas. El primer mandamiento lo encontramos en el versículo 17, donde dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra manera, de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que nos conduzcamos temiendo de que Dios va a juzgar nuestras obras, va a juzgar todo lo que nosotros hagamos. Hermanos, nosotros no nos salvamos por hacer buenas obras, pero sí seremos juzgados por todas nuestras obras. No seremos juzgados para que se nos castigue y se nos mande al infierno, pero sí seremos juzgados para las recompensas que Dios habrá de traer para los creyentes. Ahora, note que en el versículo 18 se habla de una serie de motivaciones para vivir de esta manera. La primera motivación dice, sabiendo qué. Y luego, ¿qué cosas debo de saber? Número uno, que fui rescatado de mi vana manera de vivir, dice el versículo ahí. Entonces, la primera motivación que yo tengo para vivir una vida de temor y reverencia a Dios es que Dios me rescató de una vana manera de vivir. Una vida inútil, una vida que no tenía ningún propósito, una vida que no servía para Dios, una vida que todo lo que hacía era producir pecado, producir muerte. Entonces, esa es la primera motivación. La segunda está ahí mismo, en el mismo versículo. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Dios nos libertó, no solo de nuestra vana manera de vivir, sino de la herencia de nuestros padres. Cada persona que nace, nace en pecado. Nace siendo pecador, en el sentido de que tiene una naturaleza pecaminosa, que tarde que temprano le va a llevar a pecar y que no se puede librar de ella al menos de que Dios le haga nacer de nuevo, le regenere. Entonces esa herencia viene de nuestros padres. Esta es la segunda motivación. La tercera nos dice ahí el cómo ocurrió todo esto. Dice, no con cosas corruptibles. Esta es el aspecto negativo de nuestra redención. No nos rescató con oro ni con plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, note la segunda sección que nos lleva al segundo mandamiento imperativo. Igual, de la misma forma, tenemos motivaciones para obedecer este mandamiento. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y luego note lo que dice ahí, para el amor fraternal no fingido, aquí viene el mandamiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el segundo mandamiento. Una persona que ha nacido de nuevo vive en primer lugar con temor a Dios. Él se preocupa, ella se preocupa en que sus palabras, sus pensamientos, sus acciones sean agradables delante de Dios, porque Dios le habrá de juzgar. Es una buena motivación, ¿no es así? Para que mida mis palabras. Es una buena motivación para que mida mis acciones. Es una buena motivación para que cuide lo que yo estoy pensando, sabiendo que si bien nadie se puede dar cuenta de lo que yo pienso, Dios sí se da cuenta y me va a juzgar por lo que estoy pensando. Entonces tengo que tener cuidado de eso. El segundo mandamiento está en el versículo que acabamos de ver, versículo 22, y es el que nos amemos unos a otros con entrañable amor, de corazón puro. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo, ahora no solamente vive con temor reverente y obediente a Dios, sabiendo que será juzgado por Él, sino que también vive con un amor entrañable hacia los hermanos. Vemos dos características de la manera de vivir de una persona que nace de nuevo. Dos mandamientos que se debe de preocupar en obedecer, y luego también vemos las motivaciones. En este segundo mandamiento, en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es muy semejante este al que nosotros vimos. El primero dice que Dios nos rescató. En el segundo dice que Dios nos hizo renacer. Y es una motivación. No hemos nacido, hermanos, de padre y madre, sino que hemos nacido un nuevo nacimiento de Dios, el cual es totalmente distinto. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos va a motivar a nosotros a amar entrañablemente a los hermanos? El hecho de que hemos nacido de nuevo, con una simiente que no es corruptible, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Entonces, básicamente tenemos esto en este pasaje. Dos mandamientos y dos motivaciones. El primer mandamiento es a que vivamos con temor de Dios, sabiendo que Él nos va a juzgar. ¿Cuál es la motivación que encontramos aquí? Que vivamos así porque Dios nos ha rescatado. Dios ha pagado el precio, nos ha liberado de la esclavitud en la que vivíamos. Segundo mandamiento, que nos amemos entrañablemente los unos a los otros, porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido por el poder de la palabra de Dios para una simiente no corruptible. Y esto es lo que el Señor nos manda en esos pasajes. Así es que vamos a dar comienzo al versículo número 17, el cual vamos a ver el día de hoy. No estoy seguro si vamos a alcanzar a avanzar un poco más, pero espero que podamos avanzar un poco en esos puntos. Versículo 17. Primer cosa, dice el versículo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En primer lugar, necesitamos de pensar a quién está hablando el apóstol Pedro. ¿Recuerdan que eran creyentes que estaban bajo la persecución de Nerón y estaban dispersados por todas partes? Ellos vivían bajo el temor continuo de que el emperador, sus aliados, los romanos, les pudieran quitar la vida en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo más lógico para hacer cuando una persona vive bajo una situación así? Y la respuesta está en el versículo 17, dice, invocar a Dios como Padre. La palabra invocar, esta palabra tiene que ver con pedir rescate, pedir ayuda, pedir socorro. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que lo que Pedro está enseñándoles a ellos es que en esa situación en la que ellos estaban viviendo, ellos invocaban a Dios como Padre y le pedían ayuda que los rescatara. De la misma forma, cada creyente puede invocar a Dios. Y mi pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿está invocando usted al Señor en tiempos difíciles? Y la respuesta debería de ser sí. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso que ve por nuestras necesidades. Cuando el Señor Jesucristo hizo una comparación de la paternidad de Dios y la paternidad humana, lo dijo de esta manera, dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, hablando de Dios, tenemos en Dios una paternidad excelente, una paternidad hermosa. Y luego dice la segunda parte del versículo, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué encontramos aquí en este versículo? En primer lugar, que Dios es Padre para los creyentes. En segundo lugar, que Dios es juez para los creyentes. Y no es un juez común y corriente. Dios es un juez muy particular. En el sentido, hermanos, de que Dios no hace acepción de personas. Ustedes saben que los jueces en esta tierra se pueden sobornar. Los jueces en esta tierra se les puede manipular el pensamiento. Una buena defensa puede presentar un caso y puede hacer que un juez se sienta dudoso de qué tipo de, de, de castigo traer e implementar a la persona que sea culpable. Un juez se puede intimidar. Hay jueces que los intimidan. Les mandan correo, no saben quién se los mandó, pero por ejemplo con la fotografía de un ser querido. O les mandan una carta diciéndoles, sabemos quiénes son tus hijos, sabemos quiénes son tus familiares, a dónde van, a dónde vienen y dónde viven. Por lo tanto, te pedimos amablemente que dejes en libertad a X persona. Y nosotros escuchamos en las noticias constantemente cosas así. Que mataron a un juez. Esto en México se ha escuchado mucho. Los matan a los jueces, los sobornan, los hacen huir del país. Sin embargo, a este juez, a Dios, no se le puede hacer eso. No hay nadie quien lo pueda intimidar. No hay nadie quien lo pueda sobornar. No hay nadie quien lo pueda influenciar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es un juez que juzga con imparcialidad. No hace acepción de personas. No le importa si eres hijo del pastor. No le importa si eres hijo de diácono. No le importa si tus padres fueron los fundadores de esta congregación. Él te va a juzgar a ti, Él me va a juzgar a mí. Entonces, ¿cuál es el principio que encontramos nosotros en este versículo? El principio es que Dios es nuestro Padre como nuestro juez. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué nos debe de mover a nosotros a hacer? Lo que nos debería de mover a hacer es la segunda parte del versículo. ¿Qué dice el versículo, hermanos? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir la palabra conducirse? Es decir, vivir de una manera específica. Una manera que muestre temor de Dios. Una manera que muestra que conocemos a Dios y que tenemos temor de que Él nos pueda disciplinar. Una vida sin temor a Dios hace lo que le da la gana, ¿no es así? Pero una vida que tiene temor de Dios vive de una manera diferente. Entonces, vemos, hermanos, que Pedro anima a los creyentes a invocar, perdón, les dice a los creyentes, ya que ustedes invocan a Dios como Padre, o por cuanto invocan a Dios como Padre, dice, condúzcanse de una manera de vivir, distinta. Esta palabra que estaba mencionando hace un rato, invocar, sería bueno que la entendiéramos un poco, porque en nuestra mente invocar puede ser que tengamos la idea de orar, nada más. Nada más de orar y pedir oración por las cosas del diario vivir. No, tiene mucho más que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con el invocar en un tiempo de desesperación, en un tiempo de ayuda. Y quiero ver algunos pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a entender sobre todo esto. Vayan al libro de los Hechos, al capítulo número 25. En el libro de los Hechos, en el capítulo 25, el apóstol Pablo había sido arrestado. Había sido arrestado ya y había sido falsamente acusado por los judíos, los cuales querían la muerte de Pablo. Los judíos querían la muerte de Pablo y Pablo usa esta palabra invocar para pedir ayuda. Note lo que dice todo el pasaje, vamos a leerlo, Hechos 25, del versículo número 1 al versículo número 12, para entender el contexto. Note los nombres de los personajes a los cuales está mencionando aquí, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Note quién está contra Pablo. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes. Vea el tipo de enemigos al cual Pablo se estaba enfrentando. Y entre ellos estaba Festo, un representante del gobierno romano. Versículo 3, ¿qué le pedían? Pidiendo contra él, como gracia, que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Cuál era el plan? Pedir a Festo que trasladara a Pablo a Jerusalén y en el camino matarlo. Muy malos planes, ¿verdad? Versículo número 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Esto era injusto, un juicio totalmente injusto. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea que él quería estar de acuerdo ya con los judíos para que le mataran en el camino. Versículo número 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, de donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y note lo que dice aquí, hermanos: a César apelo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está clamando a César. Está pidiendo ayuda, que se le lleve delante de César. Esta palabra, apelar, es la misma palabra que Pedro está utilizando para que los creyentes se referían a Dios. Dice: y si invocáis, pues esto se podría haber traducido como: a César invoco, a César invoco. La idea aquí que nosotros encontramos es una idea de desesperación, es una idea de ayuda, buscar la solución a un problema grande. Entonces, lo que Pedro le está diciendo a sus creyentes es que ellos invocaban a Dios como Padre y lo hacían bien, porque Dios es su Padre, Dios les estaba ayudando en ese momento de tanta dificultad. Pero hay algo tremendo. Yo quiero que ustedes pongan énfasis, hermanos, atención en este versículo, porque Pedro no se llena de emociones para con sus hermanos. Note que en el versículo, hermanos, cuando dice él: y si invocáis por Padre aquel que, nomás dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, no termina nada más ahí, hermanos. Él no pone el énfasis y decirles: pobres hermanos, ya están tan preocupados, es tan difícil la situación que ellos están pasando, que vamos a dejar la cosa ahí. Voy a ponerles en esta carta: hermanos, invoquen a Dios, porque Él es nuestro Padre y Él siempre trae refugio, Él siempre trae solución a nuestros problemas. No, les habla de que pueden invocar a Dios como Padre, pero también que tienen una responsabilidad delante de Dios. Y eso es algo, hermanos, que en la iglesia contemporánea no queremos hablar de eso. Si hablamos de Dios como nuestro proveedor, hablamos de Dios como nuestro Padre cariñoso y protector, lo cual es, hablamos de Dios como aquel que nos trae amparo, que nos trae refugio, hablamos de Dios como aquel que merece nuestra adoración, pero omitimos mucho el hecho de que Dios también es nuestro juez. Como que en nuestra mente quisiéramos quedarnos únicamente con la paternidad de Dios. ¿No es así? Es más fácil, ¿no sería más fácil hablar únicamente de que podemos invocar a Dios como Padre y que Dios nos ayude? No, hermanos, Dios no es solamente nuestro Padre, al cual podemos invocar libremente, sino que Dios también es nuestro juez, el cual nos habrá de juzgar. En este versículo encontramos dos doctrinas, hermanos. La doctrina de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios comienza no solamente en el Nuevo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar, ¿cómo se refiere a Dios en el capítulo 6? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro de Hechos, el apóstol, perdón, el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual nos ayuda a clamar, Abba, Padre. Encontramos esta doctrina en la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos engendró, Él nos ve como sus hijos, Él nos cuida, Él nos disciplina, Él nos provee. Todo eso está bien y es más fácil de digerir espiritual y mentalmente esa enseñanza. Pero también encontramos la enseñanza del juicio del trono de Cristo, el juicio de Dios. Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez, hermanos, y nos va a juzgar sin lugar a dudas por cada uno de estos. Note lo que vemos aquí. Hay una frase que dice en el versículo que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Esta frase tiene que ser entendida como una referencia futura al juicio final. Viene un juicio para nosotros también, hermanos, y eso no queremos escucharlo. Viene un juicio en el cual cada creyente estará bajo el juicio de Dios. No para excluirnos del infierno, pero sí seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras para una recompensa final. Y esto vamos a verlo. Hay muchas porciones de la Escritura que nos ayuden a entender esto. Por ejemplo, en Romanos 14:2. Romanos capítulo 14, en el versículo número 2. Dice la Escritura, Romanos 14:2, perdón, ya estaba viendo en el libro de los Hechos. Romanos capítulo número 14, en el versículo número 2, dice, porque uno cree, perdón, tengo mal mi cita, ustedes me van a perdonar. Capítulo 12, 14, 12, no 14, 2. 14, 12, ahora sí, hermanos, dice el versículo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada creyente va a dar cuentas a Dios. Es decir, que Dios nos va a juzgar y le vamos a dar cuentas. ¿Notan la palabra dar cuentas? Esta palabra, dar cuentas, es una palabra que se usa en la contabilidad. Cuando una persona se le entrega algo para que lo administre, ¿qué es lo que se espera de esa persona? Que le entregue cuentas a aquel que se lo entregó. Bueno, hay una relación entre Dios y nosotros. Él es el Señor que nos dio vida. Él es el Señor que nos dio vida en Cristo Jesús. Él es el Señor que nos dio mandamientos para vivir de acuerdo a su voluntad. Y Él nos va a pedir cuentas por todo lo que Él nos ha dado. Por todo, absolutamente. Por todo vamos a dar cuentas delante de Dios. No crea que el día que usted muere se va directamente al cielo y que ahí todo queda por la eternidad. Bueno, la promesa está de ir a la presencia de Dios. Pero antes de entrar a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados para que se nos recompense de acuerdo a lo que hayamos hecho. En 2 de Corintios, capítulo número 3, en el versículo número 10. 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 10. Dice el versículo 10, porque aún, 2 de Corintios 3, 10, hermanos, dígame cuando ya lo tienen ahí. ¿Para esperarlos? ¿Ya están? Ok. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más adelante. Ahora note el versículo número 15. Versículo número 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee Moisés, el velo les queda puesto. Perdón, yo tengo otra vez mi referencia mal. Segunda de Corintios. Sí, estoy bien. 2 de Corintios 5, 10, hermano, estoy leyendo otra cita de otro versículo que voy a tener aquí adelante. Perdóneme, estoy leyendo mal. 2 de Corintios 5, 10. Este es, hermanos. Leí mal el versículo. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nota, en el primer versículo que leímos nosotros, en Romanos tenemos la idea de un Señor que nos entregó algo para administrar, y de eso le vamos a dar cuenta. En este otro versículo que acabamos de leer, en 2 Corintios 5:10, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, hermanos, nosotros la idea de un tribunal. Y en ese tribunal vamos a comparecer delante de Dios. Y en ese tribunal vamos a ser juzgados por cada cosa que nosotros hayamos hecho. El Señor Jesucristo dijo que por cada palabra que nosotros hayamos hablado, vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros ahora que hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Invocamos a Dios como Padre? Sí, ciertamente, pero también debemos de tomar en cuenta que Dios, quien no hace excepción de personas, nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que provocar temor delante de Él. Por eso dice el versículo que estamos leyendo, dice, conducíos con temor, conduzcanse con temor, vivan de una manera que muestra el temor de Dios. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. El mismo Dios que es Padre, hermanos, y que podemos invocar, ese mismo Dios es nuestro juez y nos va a juzgar. Ahora, piense un poco, por ejemplo, en lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo número 19, en el versículo 10 en adelante. El salmista concluye hablando de la palabra de Dios, de la revelación de Dios primero a través de la creación y de la revelación de Dios a través de su palabra. Y luego dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué el salmista desea que su pensar y su hablar sean gratos delante de Dios? ¿Por qué? Porque Dios le habría de juzgar. No solamente por el hecho de que sean agradables los pensamientos y las palabras, sino porque vamos a dar cuentas por eso. Estas son buenas motivaciones, hermanos, para vivir bien. Esta es una buena motivación. Si tan solo nos dijeran que invocamos a Dios como Padre y que Dios y que nuestra forma de vivir le agrada o desagrada a Dios, pero Dios no nos fuera a juzgar, ¿ustedes creen que nos importaría de la misma manera agradar a Dios? No nos importaría de la misma manera. Pero Dios nos pone su temor en nuestro corazón. ¿Cuál es el temor que Dios está poniendo en el corazón de los creyentes aquí a los que Pedro les estaba escribiendo? Van a ser juzgados. ¿Cuál es el temor que Dios quiere poner en nuestro corazón en esta mañana? Que vamos a ser juzgados, hermanos. Vamos a ser recompensados. Ahora, alguien puede decir, a mí me basta con la salvación. Con que yo sea salvo y con que esté en el cielo, ¿qué me importa lo demás? Yo creo que eso sería hablar neciamente. Sería hablar neciamente. Necesitamos de pensar, hermanos, y de entender qué tipo de recompensas va a dar Dios. En el reino de los cielos va a haber autoridad. En el reino de los cielos habrá posiciones en el reino de los cielos. La Biblia dice que nosotros habremos de juzgar los ángeles. La Biblia dice que los apóstoles se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos tienen un privilegio tremendo. Ellos serán sentados en 12 tronos. Y ellos 12, esos 12, juzgarán las 12 tribus de Israel. Es decir que en el tiempo, en el futuro, después del juicio de las recompensas, después de que Dios haya entregado a cada creyente, de acuerdo a la obra que haya tenido en esta vida, Dios le va a recompensar de cierta manera. La pregunta que los discípulos, los apóstoles, le hicieron a Cristo fue la siguiente. Le dijeron, hemos dejado padre, madre, esposa, hijos, trabajo. Hemos dejado todo esto, nuestras posesiones. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor les dice que recibirán recompensa en esa tierra y en la vida venidera. Bueno, estamos hablando en este momento de la recompensa que usted y yo habremos de recibir. Entonces, necesitaríamos de entender qué tipo de recompensa vamos a recibir y que esa recompensa que habremos de recibir nos debe de motivar para obedecer a Dios en esta mañana. Nos debe de mover a cada uno de nosotros a poder decir, tengo que buscar agradar a Dios porque Él me va a juzgar. Tengo que vivir en temor delante de Dios porque Él es el que me va a ver bien a mí. Ahora, note lo que dice el versículo, hermanos, otra vez, volviendo a nuestro versículo. Primera cosa que vimos ya, que Dios es Padre. Segunda cosa, hemos visto que Dios también es juez. Ahora, ¿qué es la motivación que nos da este principio? Versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que juzga sin acepción de personas, según la obra de cada uno, el principio aquí es que Dios es Padre y que Dios nos habrá de juzgar. La aplicación, la motivación, lo que nos debe mover a hacer esto es lo que Pedro está diciendo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La primera palabra, conducirse, tiene que ver con la manera de actuar, la manera de vivir. ¿Se recuerdan cómo hemos titulado esta serie de estos mensajes? Nueva vida, nueva manera de vivir. El creyente vive, de acuerdo a este versículo, dice ahí, vive con temor hacia Dios. Conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra peregrinación tiene que ver con el entrar y salir, con lo que hacemos. Todos los días usted y yo estamos en moción, en movimiento. En la mañana nos levantamos, vamos al trabajo. Luego volvemos, vamos a la iglesia, vamos a actividades familiares, descansamos. Tenemos siempre en nuestra manera de vivir patrones de conducta. Lo que está diciendo aquí Pedro es que usted y yo tenemos que mostrar en esos patrones de conducta temor a Dios en todo, en todo. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Se recuerda a los dos ladrones que estaban junto al Señor Jesucristo crucificados, ¿verdad? Uno a la derecha y uno a la diestra. La Escritura dice que desde el principio los dos le maldecían, le injuriaban. Pero después uno de ellos le entró al temor de Dios. Y cuando uno le está injuriando, el otro lo voltea a ver y le dice, ¿no tienes temor de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el ladrón? ¿No te da vergüenza lo que tú estás hablando? ¿No tienes temor a que Dios te juzgue por las palabras que estás diciendo? Dice, tú y yo somos ladrones. Tú y yo hay razón para que estemos en esta cruz. Dijo, pero él, justo, un hombre justo, sin pecado. Entonces, ¿qué está diciendo el ladrón? Ten temor de Dios porque todo lo que estás diciendo, Él te va a juzgar. Hermanos, es una buena, buena ilustración para nosotros. De que Dios habrá de juzgar cada palabra. Dios habrá de juzgar cada pensamiento. Dios habrá de juzgar cada obra. Ahora, es bueno saber que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro juez, y que debemos de conducirnos en temor en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra peregrinación. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendemos el temor de Dios? Bueno, la Escritura nos da la respuesta. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que adquiramos la sabiduría, ese principio de sabiduría, para tener temor de Dios. ¿Cómo aprendemos a temer temor a Dios? Bueno, a través de la Escritura. A través de la Escritura. Cuando leemos, por ejemplo, vamos a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo número 15, en el versículo número 4, Romanos 15, 4. Ustedes van a ver lo que Pablo tiene en mente aquí para cada uno de nosotros. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que se ha escrito, en este caso el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, se escribió, ¿para quién, hermanos? Para nosotros, dice. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza. O sea que la palabra de Dios escribió para que nosotros adquiriéramos enseñanza. Dice, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a través de sus escritos? Nos enseña a entender, a adquirir sabiduría, a adquirir conocimiento, adquirir sabiduría y adquirir conocimiento. Por ejemplo, también nosotros tenemos la exhortación, la amonestación del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo número 10. Primera de Corintios capítulo número 10. Pablo utiliza los escritos de Moisés, utiliza específicamente el libro de Números, para que nosotros aprendamos de lo que el pueblo de Israel hizo y nosotros no hagamos las mismas cosas, sabiendo que Dios juzga, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Mira lo que dice el versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremenda exhortación. Esta escritura nos enseña a nosotros, hermanos, a que ya que entendemos ahora que Dios es nuestro Padre y le podemos invocar para ayuda, entendamos también que Dios es nuestro juez y nos habrá de juzgar a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender de lo que ya vimos. Aprendamos. Ahora, alguien de ustedes puede decir: no, yo no creo que todo lo que estás diciendo es cierto, porque, mira, está pensando en su pecado secreto y dice: yo no veo nada de lo que tú dices que me puede pasar. Bueno, eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Porque si Dios no te está disciplinando ahora, eso quiere decir que tú no eres su hijo. Eso quiere decir que tú no eres su hijo. Y que lo que estás haciendo es acumulando juicio para el día de la ira del justo juicio de Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos. Eso lo dice Pablo en Romanos. Si quieren ir conmigo a verlo, hermanos, Romanos, eso lo dice ahí en el capítulo, creo que es el capítulo número 2. En el capítulo 2, en el versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Buenas motivaciones para nosotros, para que en esta semana no dejemos de invocar a Dios como nuestro Padre, el cual nos trae auxilio y socorro, pero que también comencemos a considerar toda nuestra manera de vivir, toda nuestra conducta, sabiendo que de cada palabra, que de cada pensamiento, que de cada acción, vamos a dar cuentas delante de Dios. Y Él, quien no hace acepción de personas, nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Nos va a juzgar a cada uno de nosotros. La siguiente semana, hermanos, vamos a ver las motivaciones que nos ayudan a nosotros a tener temor de Dios y a vivir de una manera que le agrade a Él. Así es que si quieres saber qué le puede motivar a vivir de esta manera, venga el próximo domingo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te doy gracias porque tu palabra es tan clara para nosotros, Señor. Hemos visto en esta mañana que tú eres nuestro Padre, al cual podemos invocar, Señor, con confianza, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que se preocupa en darnos, en proveernos, en cuidarnos, en guardarnos. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que nos puedes disciplinar como tus hijos. Y sabemos también, Señor, que tú eres nuestro juez, el cual nos juzgará a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuenta, Señor, por cada una de las cosas que hagamos. Sabemos, Padre, que ninguno de nosotros se puede escapar de ese juicio. No podemos huir, no podemos poner a alguien más que se ponga en nuestro lugar, no podemos, Señor, sobornarte, no podemos, Señor, intimidarte, no podemos engañarte, porque tú eres juez perfecto y justo. Y eso, Señor, debe de producir temor en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en esta semana a vivir con temor, conduciéndonos de una buena manera delante de ti, sabiendo que de todo recibiremos recompensa. Te ruego, Señor, por aquellos, Señor, que tienen problemas serios en su manera de hablar, tanto en críticas como chisme, como pleitos, que tú quites, Señor, todo eso. Que tú ayudes a que la lengua sea transformada por tu palabra. Te ruego, Señor, por aquellos que están batallando en su vida de pensamiento, Señor. Que hay pensamientos que son impuros, hay pensamientos que son desagradables, hay pensamientos que no en ninguna manera ni les edifican a ellos ni te glorifican a ti, Señor. Te ruego, Señor, por victoria en esa área, Señor. Que nuestro pensar sea el meditar en tu palabra. Que si algo hemos de pensar y de hablar, sea aquello que edifica, Señor, aquello que construye y edifica las vidas, Señor. Te ruego, Señor, por cualquier vicio, Señor, oculto entre nosotros. Te ruego, Señor, que tú limpies a cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos mucha necesidad de ti, Señor. Límpianos, Señor, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. De tal manera, Señor, que podamos vivir confiados en que habremos de recibir recompensa de parte tuya. Y no juicio, Señor. Ponemos todo esto en tus preciosas manos, Señor, y te glorificamos porque tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro juez. Y te ruego que nos ayudes a vivir con temor delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.